Así te puedo ver, mi hermana. Hoy quería visitarlos por algo especial. Lo he hablado con los hermanos en Hickory, lo he hablado con los hermanos en Mandeville y quiero hablarlo con ustedes también. Y tiene que ver específicamente con todo lo que está pasando con inmigración. Para aquellos que no escucharon al hermano Aparicio al principio, hago un énfasis en lo que él dijo en cuanto a inmigración. Si conocen de gente que no está legal, al Nimelon, a ellos hay que arreglen todos sus papeles en cuanto a dejar a alguien, si algo pasa, que tenga la autoridad para poder hacer algo al respecto. Como dijo el hermano, sea en cuanto a los niños, sea en cuanto a las cosas materiales. Porque si no, obviamente se van a encontrar con un problema mucho más grande después. Recuerden, si son niños que han nacido aquí, tienen que tener la autoridad del padre, tienen que tener la autoridad de la madre para poder salir de este país. Si tienen nada más que la autoridad de la madre o del padre, se le va a hacer muy difícil sacar a los chicos que han nacido en este país. Entonces, hay varias cosas que pueden hacer para en ese aspecto estar preparados. Por otro lado, no cabe duda que todo lo que está sucediendo de alguna manera u otra afecta la manera de pensar y afecta cómo uno se siente, porque uno comienza a escuchar muchas cosas como gente que ha inmigrado aquí hace 30 años atrás cuando entraron con el huracán Mitch, si no me equivoco es, que entraron legalmente, hoy en día toda esa gente también tiene que salir. Gente que obviamente ha hecho su vida acá. 30 años es algo bien largo. Ya tienen hijos, ya tienen tal vez nietos, ya tienen propiedades, tienen su vida hecho acá. Y tal vez ellos se encuentren con tener que salir de este país. Y uno mira y dice, bueno, qué injusticia. O uno mira tal vez otras cosas similares con gente que tal vez ha querido hacer las cosas legalmente y muchos que van a sus citas con el juez están esperando afuera para cuando terminan su cita deportarlos. Entonces, ese es un lado que nosotros escuchamos. Y de alguna manera, porque tenemos amistades, porque tenemos familiares tal vez, incluso hermanos o hermanas en la iglesia, uno comienza a pensar de una manera. Pero del otro lado, tenemos también mucha gente que ha entrado, que únicamente ha venido a este país para tener sus hijos, hacerlos nacer acá, recibir el pasaporte y volver a sus países. Mucha gente que ha utilizado todos los beneficios que el país da y han sacado provecho y jugo de eso sin tener que aportar nada. Eso es injusticia también. Entonces, de los dos lados hay injusticia. Y nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Dónde necesitamos tener nuestra mente y nuestro corazón? Porque de alguna manera ambos lados dicen verdades y ambos lados también están aprovechando o han aprovechado de diferentes maneras lo que es injusto. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, recordemos, nosotros necesitamos como iglesia recordar por qué somos la iglesia. ¿Cuál es nuestro objetivo mayor? Desde mi punto de vista, para mí, se lo he comentado al hermano Aparicio en diferentes momentos, para mí en la iglesia del Señor hay cero tolerancia a todo lo que tenga que ver con cualquier pensamiento político. En la iglesia es cero en cuanto a todo lo que tenga que ver con política, sea de un lado o sea del otro, porque todo esto nos afecta cómo miramos la vida en Cristo, nos afecta cuál es la prioridad número uno. Y la prioridad número uno de la iglesia, ¿qué es? Las almas. Vivir realmente como Cristo vivió, mostrar al mundo de que hay algo mucho más grande que el poder estar bien económicamente. Entonces, hoy le decía a los hermanos en Hickory, cosa que ustedes saben, que todos nosotros, por ser la iglesia del Señor, reconocemos y afirmamos Génesis 1, Dios dice, yo soy el Dios todopoderoso, es todo poder, no hay limitación en él. En Génesis capítulo 2, Dios se muestra como un Dios personal, la creación del hombre. Dios se muestra de que Él está en búsqueda de una relación profunda con la parte mayor de toda su creación, Adán y Eva. Capítulo 22 de Génesis, cuando comienza a hablar en cuanto a Abraham, Dios se muestra como el Dios que provee. ¿Provee cuándo? Siempre. Y terminamos con un Dios que es una roca. Entonces, estas cuatro cosas es el Dios que la iglesia del Señor cree. No es el lugar donde vivimos, no es el idioma, sino de que Dios provee para toda persona justa siempre. Porque el hermano dijo, Dios siempre es fiel. Aun cuando nosotros somos, ¿qué? Infieles. Como iglesia del Señor, nosotros afirmamos eso. Que Dios siempre provee para todos aquellos que confían en Él. Sea en este país o en los países de donde cada uno de nosotros viene. Porque no es nuestro esfuerzo, no es nuestra habilidad y inteligencia que nos sostiene, es Dios. ¿No? Más bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerden que esta pobreza espiritual tiene que ver con reconocer que somos como la persona mendiga. A menos que alguien nos dé, no podemos hacer nada al respecto para sustentarnos. Entonces, en todos los aspectos, le estiramos la mano a Dios y esperamos que Dios nos dé. Bueno, la realidad es que Dios, ¿qué? Da. En todos los aspectos de la vida. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Pero muchas veces cuando nuestras emociones y otros pensamientos por la injusticia que hay, sea del lado derecho o del lado izquierdo, nos afectan, perdemos nuestra visión de qué debe ser lo más importante en nosotros. ¿Va a buscar primeramente el reino? Yeah. Y Jesús dice, bueno, ¿Dios se va a encargar de qué? De proveer. Porque Él obviamente tiene todas las fuentes, todas las herramientas, toda la sabiduría. Él puede ver lo que nosotros no vemos, futuro. Dios puede proveer. Entonces, Dios añade que todas las cosas que son necesarias para vida, no todo lo que uno quiere, sino todo lo necesario. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Pero Dios añade todas las cosas necesarias, la vestimenta, la comida, etc. Y Jesús muestra una comparación de la fidelidad de Dios, que si Dios cuida de aquello que es menor que esto que uno es más grande, bueno, si cuida de esto pequeño, mucho más de uno, que es, tiene mucho más valor para con Dios. Porque Dios no nos tiene por una semana y después nos echa en el fuego como la hierba. Dios sabe exactamente cuántos cabellos hay, algunos más, algunos menos. Entonces Dios tiene una preocupación muy personal por el ser humano. Como iglesia afirmamos eso. Pero no toda persona cree en eso. Afuera de la iglesia del Señor. Y a veces gente dentro de la iglesia del Señor pierde ese enfoque y termina enfocándose a la derecha o termina enfocándose a la izquierda en cuanto a la injusticia. Y nuevamente, no digo que no hay injusticia, lo hay. Pero nuestra preocupación es algo mucho más grande. Entonces, Romanos capítulo 13, les animo a leerlo en casa. Porque Romanos capítulo 13 nos habla de nuestra obligación, o no, de nuestra manera de cómo un cristiano muestra. En capítulo 12, Pablo comenzó diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y uno diría, ¿cómo podemos hacer eso? Como iglesia del Señor, ¿cómo yo puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional? ¿Cómo puedo hacer eso? Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y parte del 15 nos dice, esta es la manera de hacerlo. En todas las diferentes áreas que hacen a la vida terrenal. Con respecto a la iglesia y con respecto a mi vida civil. En capítulo 13 Pablo dice, sométase, toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores. No porque sean buenas, no porque sean malas. No porque estén a favor del inmigrante o en contra del inmigrante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Personalmente, a mí no me gusta para nada Trump. ¿Ok? Pero ese no es el punto. El punto es que agradar a Dios como iglesia. De modo, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, que es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hay una relación entre la autoridad que hay y Dios. Nuevamente, ¿Por qué? Porque Dios utiliza a todas las autoridades buenas y malas, como nosotros querramos calificarlas, para su propósito. Ese es el motivo. Cuando uno comienza a leer Hechos 18, nos encontramos con Priscila y Aquila. Y el problema es, Priscila y Aquila, algunos meses anteriores, habían estado en Italia, en Roma especialmente, específicamente. Ahora se encuentran en Atenas. Si miran el mapa, hay una distancia bien larga. ¿Cuál es el problema? No es que están de vacaciones, sino de que el emperador Claudio dijo, no quiero más judíos. ¿Y ellos qué tuvieron que hacer? Irse. Porque no era en cuanto a qué. Así eran judíos que creían en la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, o eran judíos que eran cristianos buenos, que bendecían la comunidad. Son judíos. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Obedecieron el mandato. ¿Por qué? Dios nos sostiene donde quiera que uno esté. Enfoque. Pablo nos enseña lo mismo en cuanto a someternos a las autoridades en Tito capítulo 3. Les animo a casa en que lo lean. Entonces, como iglesia, den la vuelta tal vez de página, capítulo 14. Pablo obviamente está hablando entre comida y bebidas, pero esta aplicación tiene también para otras cosas. Versículo 16, 17 es el que quiero que pongamos atención. 14, 16, Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el enfoque. El reino de Dios no tiene que ver con poder permanecer en un lugar. El reino de Dios no tiene que ver con poder llegar a tener los papeles o no. El reino de Dios tiene que ver con el enfoque de vivir debajo de la justicia de Dios, de lo que es correcto. De la paz, del gozo, pero el gozo en el Espíritu Santo. Ese es el enfoque. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, bueno, Dios siempre se va a encargar de lo que necesitamos. Porque aunque miramos esta vida como algo largo, esta vida ¿cómo es? Muy pasajera. Me hizo pensar el hermano Aparicio cuando dijo 1985. Y digo, oh, man. Hace tanto tiempo atrás. Todo un adolescente era. ¿Y a dónde se han ido todos estos años? Al contrario, el hermano decía, necesitamos aceptar la realidad. Y bueno, uno también necesita aceptar la realidad, en mi caso, que estoy más cerca de llegar al final que de llegar al comienzo, en cuanto a los años de ser viejo. Entonces, el enfoque de nuestra vida cristiana está en eso, en vivir como un instrumento de justicia Romanos 6. Para eso hemos venido y para eso Dios nos ha justificado a través de las aguas del bautismo, para ser un instrumento que suyo de justicia, de poder mostrarle al mundo cómo un cristiano vive con respecto a sus hermanos, cómo un cristiano vive con respecto a la sociedad, con respecto a todas las cosas. Cómo el cristiano vive correctamente, sea en un lugar donde las cosas abundan o sea en un lugar donde las cosas que no abundan tanto. Porque lo que importa que es ser una nueva criatura. Eso es lo que importa como iglesia. Bueno, pero ¿qué hacemos con todos estos hermanos y todas estas hermanas que únicamente son influenciados de un lado o del otro? Porque eso es algo que me preguntó uno de los hermanos. Pero ¿cómo puede ser que hayan votado a este? Pero ¿cómo pueden ser que hayan abusado todo el sistema? Bueno, Pablo en capítulo 14, versículo... Leamos el 11, 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará que toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo está hablando de la comida y está hablando obviamente de la bebida, ¿okay? Pero es algo que podemos aplicar a otras cosas. Entonces, todos van a tener que dar cuenta a Dios. Nosotros también. Todos vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Pero necesitamos estar delante del tribunal de Cristo para que podamos estar ahí, no para con miedo a la condenación, sino con la plena seguridad de que nosotros nos hemos esforzado en vivir ¿qué? En lo que un cristiano es. Porque hemos dependido completamente de que Dios es nuestro proveedor. En todas las situaciones que pueda haber. Dios es el proveedor. Entonces, como iglesia, necesitamos tener eso muy claro. Porque yo les digo, van a ser desafiados en estas cosas. Como le decía a los hermanos hoy a la mañana, desde mi punto de vista, yo creo que las cosas se van a poner mucho peor. No simplemente para la comunidad hispana, ¿ok? Para todas las comunidades. Nada más que la comunidad hispana es la comunidad más grande que hay, comunidad mínima en los Estados Unidos. Entonces, estemos seguros que nos enfocamos en el Evangelio. Estemos seguros que nos enfocamos en quién provee. Estemos seguros que nos enfocamos en lo que vale más nuestras almas. Y eso es lo que la gente necesita recordar, que hay algo mucho más grande que necesitan hacer, y es ponerse a cuenta con Dios. Porque de nada sirve quedarnos en un lugar donde la abundancia existe. Señor Jesús diría, ganar todo el mundo, si al fin y al cabo perdemos lo más valioso de todo. Entonces, como iglesia necesitamos recordar eso. ¿Qué es lo más valioso delante de los ojos de Dios? ¿Y cómo un cristiano expresa eso valioso? Bueno, vamos a tener la oportunidad. No toda persona nos va a entender, sea gente dentro y fuera de la iglesia. Pero eso es lo que nos separa a nosotros de estar enfocados en Cristo. Eso es lo que nos separa a nosotros de estar enfocados en la vida que hemos elegido tener, una vida diferente. Hoy les animo con ello. No teman. Confíen. Enfóquense. Esfuércense. Sigan haciendo la voluntad del Padre. Porque al fin y al cabo, no importa lo que el hombre decida pensar hacer, lo que prevalece siempre, ¿qué es? La voluntad del Padre. Amén. Y si estamos debajo de su paraguas, de sus alas, obviamente eso es lo que va a permanecer, su voluntad. Pero sea donde sea, Dios siempre va a ser fiel a nosotros y nos va a cuidar. Porque nada puede separarnos el amor de Cristo. No importa si sea persecución, no importa si es escasez, no importa nada. Porque al fin y al cabo, Dios dice, uno es vencedor en Cristo. Lo más importante. Les amo. Sigamos siendo la iglesia del Señor. Sigamos luchando por ello. Que el Señor nos bendiga. Amén.